Puestos de pie, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, capítulo 5. El libro de Mateo, el capítulo 5. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Mateo, capítulo 5. El libro de Mateo, el capítulo 5. Sigan con sus vistas, yo les voy a leer este pasaje. Mateo, capítulo 5. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo creo que todos queremos ser felices. Pero el problema es que muchos tienen un estándar incorrecto de la felicidad. Para unos la felicidad es tener salud, mucho dinero, poder comprar muchas cosas, hacer muchos viajes. Para otros, como Susanita, es casarse y tener muchos hijitos. Para otros es ser populares, famosos, deportistas. Pero lo que pasa es que muchos se casan, tienen su familia, su trabajo, su dinero, sus inversiones, y descubren que no son felices. De hecho, se sienten peor porque están más cansados, más estresados, frustrados con la vida. El secreto, es tener un estándar realista, bíblico, de lo que es la verdadera felicidad. Eso es lo que nos enseña el Señor en este pasaje de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, esta porción llamada las bienaventuranzas. El Señor aquí nos enseña quiénes son los hombres verdaderamente felices y cómo son felices. Estamos memorizando esta porción este año. Ahora nos toca el tercer versículo, Mateo capítulo 5 y el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, antes de estudiar este versículo, unos comentarios generales sobre las bienaventuranzas. Vamos a comenzar lo que son las bienaventuranzas después de la introducción de los primeros dos versículos en enero y febrero. Ahora vamos a comenzar la lista de los secretos de cómo ser felices. Comenzamos aquí con las bienaventuranzas. Unos comentarios generales entonces. El primero es muy, muy obvio, pero lo tengo que decir, vale la pena mencionarlo. Estas bienaventuranzas, esta lista, es una lista que el Señor nos da. No la sacamos del internet, no la leímos en el periódico, No las da Confucio o Buda o algún gurú, ¿no? Esta lista nos las da el Señor que nos hizo, que conoce nuestra alma, qué es lo que puede satisfacer nuestra alma. El Señor lo sabe, el Señor que conoce este mundo y la vida. El Señor es el que nos está dando esta lista, estos secretos de la verdadera felicidad. Y esta es su palabra. No es el internet, no son las palabras de Paco Orozco. Esta es la palabra del Señor. Segundo comentario. Estas bienaventuranzas describen a las mismas personas. El Señor no está hablando a un grupo que son pobres en espíritu, a otro grupo que tienen hambre y sed de justicia, a otro grupo que llora, a otro grupo que son pacificadores, a otro grupo que son... No. Es el mismo grupo de personas. Las bienaventuranzas son para los discípulos. Estas son las personas de las cuales habla el Señor. Por eso nos dice el primer versículo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Son los seguidores de Cristo, los bienaventurados. Y el punto aquí es, hermanos, vamos a encontrar la felicidad no en una bienaventuranza, no en un versículo nada más. Tenemos que ver las virtudes y las motivaciones de todas las bienaventuranzas. Un tercer comentario. Estas bienaventuranzas no son algo nuevo. Nos la encontramos a través de toda la Biblia. Por cierto, a los que predican les recomiendo un estudio, una serie de estudios sobre todos los versículos en la Biblia que mencionan la palabra bienaventurados. Los mejores comentarios que usted puede estudiar sobre esta lista es checar los otros versículos que mencionan la palabra bienaventurados. De hecho, por cierto, no sé si ustedes leyeron la promesa del día para hoy en el calendario de la iglesia. Menciona esta palabra. Y la lección es, entonces, hermanos, medita en estos pasajes, medita en el pasaje de las bienaventuranzas, en toda la Biblia, y vas a descubrir entonces cuál es la verdadera felicidad. Cuarto lugar, estas bienaventuranzas son parte del Sermón del Monte. Este capítulo y el capítulo 6 y el capítulo 7 son un sermón. Algunos creen que fue el primer sermón de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor... yo lo dudo porque antes se nos dice que él estaba predicando el Evangelio en otras partes. Bueno, el caso es que este es un sermón. Y esta es la introducción al sermón. Esta es una parte del sermón. Tenemos que escuchar todo el sermón. Tenemos que leer todo el sermón y aplicar las otras partes del sermón para ver lo que es la práctica de las bienaventuranzas. Esto no es todo. Lo estamos memorizando porque son 12 versículos. Bueno, fuera que tuviéramos una memoria y podríamos memorizar todo el sermón. Pero un versículo por mes yo creo que es lo suficiente para nosotros y como iglesia para estudiarlo también. El caso es, este es la introducción nada más del sermón. Leamos todo el sermón. Y ahí está la práctica y otras lecciones. Quinto comentario. Estas bienaventuranzas no son opcionales para el cristiano. No es que tú puedas decir, bueno... si yo voy a ser súper espiritual o quiero algún día ser diácono, entonces sí voy a aprender de cómo ser pobre en espíritu. A lo mejor este año sí voy a tratar de ser misericordioso. No se trata aquí de que estas cosas son opcionales. Todos los cristianos las tienen. Si usted no tiene estas bienaventuranzas, cuando menos como semilla en su corazón, usted no es cristiano. El Señor Jesucristo está hablando de todas las personas que son cristianas, y ellos son los bienaventurados, y todos tienen esta misma descripción. Oye, en el penúltimo lugar, estas bienaventuranzas se pueden cultivar, se deben de cultivar, debemos progresar en estas virtudes. Usted debe aprender a ser más pobre en espíritu. Usted debe aprender a llorar más por sus pecados. Usted debe aprender a ser más manso, más pacífico, más limpio de corazón, más misericordioso. No se trata de que tenemos esas bienaventuranzas y es todo esa vida como cristianos. No, debemos de progresar y cultivar y aprender más de estas bienaventuranzas en nuestras vidas. En último lugar, estas bienaventuranzas comienzan con los pobres en espíritu. Mateo 5:3, nuestro texto de hoy, es el principio de las bienaventuranzas. Entonces, esta bienaventuranza es primordial, es la primera, es fundamental. La gente llora, la gente es mansa, la gente es pacífica, la gente es misericordiosa, porque es pobre en espíritu. Este es el comienzo de todo, es el comienzo de la cristiandad, por así decirlo. Entonces, hay que aprender muy bien y aplicar muy bien esta bienaventuranza, porque es la fuente, el origen de todas las demás. Muy bien, curiosamente, ahora sí comencemos nuestro estudio de esta mañana, de Mateo capítulo 5 y el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primera palabra de nuestro texto es bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero si tú esta mañana sales y te encuentras un amigo en la calle y le dices, oye, qué bienaventurado eres, se te va a quedar viendo como, ay, qué simple, qué,
me quiere apantallar alguna palabra dominguera, bienaventurado. No la usamos esa palabra realmente, a menos que la leamos en algún lugar. La palabra que usó el Señor no era una palabra dominguera. No era una palabra extraña. Era una palabra muy común. Era una palabra de todos los días y significaba felices. Significaba afortunados. Y era común, pero tenía bastante peso, implicaba mucho. Vean cómo la usa 1 Timoteo 1.11, el apóstol Pablo. 1 Timoteo 1.11. A los que apuntan, pueden escribir ahí Hechos 26.2. Hechos 26.2. En Hechos 26.2, el apóstol Pablo está ante el rey Agripa y él dice, yo soy muy dichoso de estar ante ti. Y es la misma palabra, dichoso. En 1 Timoteo 1.11 es más, contiene el más sentido, la connotación, el peso de esta palabra. 1 Timoteo 1.12, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. La palabra aquí, bendito, que se refiere a Dios, es exactamente la misma palabra, bienaventurado, de nuestro texto. Entonces, esta palabra es bastante fuerte. No se trata de una persona con una simple sonrisa. Se trata de una persona bendita, afortunada, dichosa, como dice el apóstol San Pablo. La semana pasada fui a Soriana y me encontré 50 pesos tirados ahí. Si son de ustedes, se los devuelvo. Nada más díganme el número de serie y se los voy a dar. Encontrar 50 pesos realmente no me hizo bienaventurado. Me hubiera hecho bienaventurado si me hubiera encontrado $1,000,000. Ese es el peso de la palabra. No se trata de, que suave unas... No, se trata de una gran bienaventuranza, de una gran bendición. Se trata de afortunado. ¡Qué dichoso eres! De eso se trata esta palabra. Cuando nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se trata de decirnos, qué benditos, qué afortunados, qué dichosos esos hombres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, se trata de una gran bendición. Se trata de ser dichosos de verdad, felices. No más de esto cuando estudiamos la última frase. Por el momento, lo que quiero que aprendamos es que el bienaventurado nos habla de la felicidad real. De algo que nos hace verdaderamente dichosos, afortunados, benditos. Y esto según Dios. Porque ¿quiénes son los más dichosos? ¿Quiénes son los más afortunados de todo el mundo según el Señor? ¿Los millonarios? No. ¿Quiénes son los presidentes? ¿Bienaventurados los presidentes? Dicen eso. No. ¿Los más deportistas? No. ¿Los científicos son los más afortunados con su conocimiento? No. Para el Señor, los más afortunados, los hombres y las mujeres más dichosos, son aquellos que son pobres en espíritu. Son aquellos que lloran. Son aquellos que son mansos. Son aquellos que tienen sed y hambre de justicia. Son aquellos que son pacificadores. Son aquellos que son misericordiosos. Son aquellos que son de limpio corazón. Este mes nos toca estudiar y meditar en la verdad que los más dichosos del mundo son los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, ¿qué significa esto de ser pobre en espíritu? No significa que somos pobres en dinero, no dice eso, dice pobre en espíritu, no pobre en dinero. Es cierto que por la gracia de Dios, como dice Santiago 2, hay muchos pobres que son pobres en espíritu y que son herederos del reino de los cielos, pero esto no siempre es verdad. Hay pobres que son muy orgullosos, muy soberbios, ricos en espíritu. Y también hay ricos que son pobres en espíritu. Esto es muy difícil, por supuesto, pero para Dios no hay nada imposible. Pero vamos por partes. Dice, pobres. La palabra que usa el Señor describe a personas que son pobrísimas. Realmente, podríamos usar la palabra paupérrimos. Hay pobres que tienen que trabajar para conseguir la comida del diario.
Son tan pobres que tienen que trabajar y apenas les alcanza para comer a diario. Esos son pobres, sí. Pero también hay pobres que no pueden trabajar. Están lisiados. A lo mejor tienen una enfermedad crónica. Y son tan pobres y no pueden hacer nada que tienen que rogar. Tienen que ser limosneros para que alguien les pueda dar de comer. Son paupérrimos, de verdad. No tienen nada. La palabra de nuestro texto es la palabra paupérrimos. No un pobre que puede trabajar y conseguir algo, pero de un pobre que es tan pobre que no puede hacer nada y está lisiado y tiene que rogar. Vean la misma palabra en Lucas 16:19. Es una historia muy conocida. Y nos encontramos aquí otra traducción de la misma palabra que usa nuestro Señor Jesucristo, pobre. Lucas 16:19. Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un ¿qué? Esa es la palabra pobre de nuestro texto. Vean cómo es este hombre. Se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Ese es el tipo de personas. Pobre, paupérrimo. ¿Pero qué es eso de pobre, el paupérrimo en espíritu? ¿De qué está hablando? Bueno, veamos primero lo que no es ser un pobre en espíritu. Pobre en espíritu no es ser una persona pusilánime, cobarde, tímida, introvertida, apagada. Eso no es ser pobre en espíritu. Tampoco ser pobre en espíritu se trata de estar siempre criticándose en público. Y ustedes conocen a personas así, ¡ay, qué tonta soy! ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué hubiera! Y se la llevan autocriticándose. No se trata de eso tampoco. Tampoco se trata de tener un espíritu dulce y ecuánime. Hay ciertas personas muy naturalmente con un espíritu, hay personas mundanas así, muy dulces, con cierta ternura y muy ecuánimes y en paz. No se trata de eso tampoco. ¿De qué se trata? Esencialmente, ser pobre en espíritu se trata de ser humilde. Es por eso que tenemos una promesa del Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. De eso se trata. Es lo contrario entonces a ser orgulloso. Es lo contrario a ser soberbio, arrogante. Por cierto, hay que tener mucho cuidado en nuestros días con la psicología que promueve el orgullo diciendo, tienes que tener una alta autoestima. Y lo que te falta a ti, dice, tú estás traumado, lo que tú necesitas es tener una alta autoestima. Si te pintas mejor y te pones frenos, si te compras ropa y te compras un Mustang, vas a tener una alta autoestima y te va a ir bien y vas a ser muy feliz. Eso no es cierto. La psicología bíblica nos dice que los hombres más dichosos son aquellos que no tienen más alto concepto de sí que el que deben de tener. Romanos 12:3. Y realmente, hermanos, debemos de tener un concepto muy bajo. Muy bajo. Porque la realidad es que delante de Dios no somos nada. Delante de Dios no podemos hacer nada. Delante de Dios no merecemos nada. Los pobres en espíritu reconocen esto. Y reconocen la maldad de su corazón, reconocen su hipocresía, reconocen su debilidad, reconocen que siempre están inclinados al mal. Confiesan como el apóstol Pablo, yo sé que en mí no mora el bien. Y es por eso, como el Salmo 51 dice, David confiesa, aquellas personas tienen un corazón contrito y humillado.
Sobre todo al presentarse y al reconocer la santidad de Dios, se sienten tan inútiles, se sienten tan hipócritas, tan impotentes, no pueden hacer lo que Él quiere que hagamos. Se declaran entonces en bancarrota. Yo no puedo, no puedo, yo no merezco nada. Reconocen a lo último que no tienen nada, absolutamente nada, que puedan ofrecer a Dios. Absolutamente nada. Saben que merecen el castigo de Dios. Les da vergüenza estar delante de Dios. La mejor ilustración de esto está en Lucas 18. Lucas 18, el Señor nos cuenta esta historia. Lucas, el capítulo 18. Lucas, capítulo 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos, como si ellos fueran justos, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. Aquí fariseo no es como los que salen ahorita en la Semana Santa, que van a salir, ¿verdad?, en estos días de la Semana Santa, con los matecines, con... No. Los fariseos en ese tiempo eran los sacerdotes, eran los teólogos, los abogados, la gente más importante y religiosa de su día. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Cristo dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanos, ser pobre en espíritu, ser humilde, se trata de no confiar en nosotros mismos, nuestra justicia, lo que nosotros hagamos. No por eso somos justos delante de Dios. Y aun como cristianos no somos justos, no podemos confiar en nuestra lectura de la Biblia, o que venimos a la iglesia, o que fuimos bautizados. No. Nada de nosotros. Ser pobre en espíritu se trata de no menospreciar a los demás como si fuéramos mejores que ellos. Se trata de no tener el espíritu de diótrefe. ¿Se acuerda en segunda de Juan? Esta persona que siempre quería ser el primero y dar su opinión y que se hiciera como él decía. Se trata, hermanos, de no tener la actitud de la iglesia en la Odisea. Que ellos decían: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Ser pobre se trata de no exigir nuestros supuestos derechos. ¡Ah, mi derecho! Y yo soy americano, y mira mi pasaporte, y yo pago impuestos, y tengo el derecho de hoy, las autoridades, mis derechos. Los mexicanos también somos así. Muchas personas así. Está de moda, el otro día estaba escuchando en la radio acerca de los derechos de los niños. Están poniendo a los niños contra los padres. Entonces, tú me tienes que hacer eso porque es mi derecho. No le voy a decir a mi maestro. ¿Qué derechos tenemos? ¿Realmente qué derechos tenemos delante de Dios? Como pecadores, tan malos que somos, no tenemos ningún derecho. Es puro orgullo pensar: yo merezco la salud, yo no merezco esta enfermedad. Es puro orgullo y soberbia decir: yo merezco más dinero, yo merezco un mejor trabajo, yo merezco tener más amigos, yo merezco un patrimonio familiar. ¿Qué derecho tienes? Si esa es tu actitud, tú no eres un pobre en espíritu. Porque el que es pobre en espíritu se humilla y dice: yo no tengo derecho de nada, absolutamente nada. El único derecho que tengo es que Dios me mande al infierno. ¿Cómo es que el pobre en espíritu es el más bienaventurado? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo son bienaventurados esas personas? Dios mediante veremos más de eso esta tarde. Pero por el momento unos comentarios prácticos. El pobre en espíritu es el más feliz del mundo porque sabe que no merece nada. No merece nada más que la muerte. Entonces, venga lo que venga, será una bendición. Si no merece nada y no espera nada, venga lo que venga, será una bendición. Aún la oportunidad de vivir y de respirar es una bendición para él, que es pobre en espíritu, que es humilde de verdad. Si no espera nada y no merece nada, la vida es una bendición para esa persona. Y entonces la disfruta. El pobre en espíritu es el más feliz del mundo, porque con su humildad tiene mucha paciencia en cuanto a las aflicciones que pueda sufrir. Es humildad, dice, como Job, eso es de parte de Dios. Yo merezco esto y más. Entonces, no le afectan tanto. Sufre, sí, pero es gozoso en la tribulación. ¿Por qué? Porque es humilde. El pobre en espíritu es el más feliz del mundo. Porque no tiene problemas con el rencor. No tiene problemas con la venganza. No tiene problemas con el odio. No tiene problemas con la impaciencia. Si alguien no lo saluda, si alguien le pisa el callo, si alguien no le da raite, es humilde, no le afecta. No le afecta nada. Porque es humilde. Pobre en espíritu. No tiene problema. Los ricos en espíritu son orgullosos. Son los más miserables del mundo. Son los más acongojados y los más tristes. Porque según ellos, ellos merecen más y más y más. Y según ellos, Dios les tiene que dar. Según ellos, la gente les debe. Todos deben de mimar y apapachar. Yo soy... Pero es que es pobre en espíritu, es el más feliz del mundo. ¿Por qué no tiene problemas con la codicia? ¿No tiene problemas con la envidia? No está esperando de esta vida casas, ni carros, ni celulares, ni nada. Vive al día con lo que Dios le da, sabiendo que es por pura gracia que tiene lo que tiene. Como el apóstol dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. El pobre en espíritu es el más feliz del mundo, porque depende mucho de Dios. Ruega a Dios, aún por el alimento, sabe lo que significa el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ha aprendido esa fe y el creer en Dios que le ha suplido a través de su vida. Es el hombre más feliz del mundo entonces. Señor profetiza de estas personas cuando dice en Sofonías, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bienaventuranza! De aprender esa fe, esa confianza en Dios. Ahora, lo que quiero enfatizar de esto, vamos, como les dije, vamos a ver más de esta bienaventuranza esta tarde cuando terminemos el sermón. Pero lo que quiero enfatizar esta mañana es que es vital, es esencial que seamos pobres en espíritus para ser salvos. Tenemos que ser humildes y reconocer que no tenemos nada para ofrecerle a Dios. No tenemos nada para ganar nuestra salvación. El pobre en espíritu se siente tan mal, porque sabe que tiene que arrepentirse, y sabe que tiene que tener fe, y sabe que tiene que tener buenas obras, pero no tiene ese arrepentimiento. Se siente tan mal porque quiere tener más fe, pero no tiene esa fe. Llora y gime pensando, Señor, yo quiero creer, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Llega delante de Dios y piensa, mis cosas buenas que hice la semana pasada son como trapos llenos de sarna y peste bubónica. ¿Cómo fallé? Lo último, hermanos, y esto es muy útil para tu seguridad y salvación. Vas a tener mucha paz cuando confíes enteramente y completamente en la pura gracia y misericordia de Dios. Yo voy a ser salvo porque Dios me va a salvar por pura gracia. Yo no puedo, yo no tengo, yo no he hecho nada, yo no merezco nada. Si Dios me quiere salvar, voy a ser salvo. Si no, no. Cuando llegas a ese punto, es cuando Dios te salva, porque llegas al punto de la humildad, de reconocer que todo, todo depende de Dios. El perdón, la salvación es de Dios. Entonces, ojalá que esta mañana pueda salir de esas puertas diciendo, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti. Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti. Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí. Cordero de Dios, heme aquí. Es cuando tienes esta actitud que eres bienaventurado.
Porque es entonces que tienes el reino de los cielos.
Tienes esa amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice el apóstol Pedro. Entonces la pregunta práctica, y con eso terminamos, ¿cómo le hacemos para ser pobres en espíritu?
Yo quiero aprender a ser humilde.
La verdad es que nadie nace siendo humilde. Nadie nace con pobreza de espíritu. Nadie. Todos nacemos orgullosos y egoístas. Dios es el único que puede transformarnos y darnos esta humildad. El Espíritu Santo es el que nos convence de nuestra maldad, nos convence de nuestra hipocresía y nos da la humildad. Pero en cuanto a nosotros, en cuanto a ti, ¿qué debes de hacer para ser pobre en espíritu?
Número uno, para ser pobre necesitas deshacerte de todo lo que tienes.
Para ser pobre en espíritu, entonces necesitas deshacerte de todo tu orgullo, toda tu confianza en ti mismo, toda tu confianza en tus derechos, toda tu confianza en quién eres tú, o qué has hecho tú, o de quién eres hijo. Deshazte de todo tu elitismo, todo tu, yo soy mejor que mi primo, yo soy mejor que mi hermano, yo soy mejor que esa hermana hipócrita, yo soy mejor que Dios, yo tengo más sabiduría que Dios.
No, deshazte de esa actitud para ser pobre en espíritu.
Arrepiéntete. Número dos, para ser pobre en espíritu, necesitas confrontarte con la realidad de tu condición ante Dios. Isaías capítulo 6 nos cuenta el profeta Isaías. Era un profeta, no era un hippie. Y él vio al Señor en su trono alto y sublime. ¿Y qué pasó? ¡Ay de mí! Porque soy hombre inmundo, labios inmundos. Fue entonces cuando aprendió lo más íntimo y lo personal, esto de ser humilde, porque se confrontó con la verdad de quién es Dios. No es un diosito, Dios es Dios. Trascendente, grandioso, santo, santo, santo. Vio los ángeles y los arcángeles, los querubines están cubriéndose de Dios. Fue cuando vio al Señor así, que Él se humilló.
Tenemos que confrontarnos entonces con Dios, reconocer qué tan santo es Él y qué tan pecadores somos nosotros, que siempre estamos inclinados al mal, qué tan microscópicos somos delante del Dios del universo. Y entonces nos humillamos porque nos humillamos. No nos vamos a atrever ni siquiera a levantar nuestros ojos al cielo. Entonces, confróntate con Dios, el Dios de la Biblia. Lee la Biblia, lee su ley, lee su evangelio, lee su historia. Y pide al Espíritu Santo que te revele al Dios de Isaías 6. Y entonces vas a aprender a ser humilde.
Número 3. Para ser pobre en espíritu, necesitas reconocer la brevedad de la vida y reconocer que los logros que puedas tener aquí en esta vida son pura vanidad. ¿Qué si fueras el hombre más rico del mundo? ¿Qué si ganares todo el mundo? ¿Qué si fueras el deportista más famoso de todo el mundo? ¿Qué si fueras el científico más erudito de todo el mundo? ¿Al último qué? ¿En pocos años qué? ¿En menos de 100 años qué? ¿Al más erudito, al más inteligente del mundo le puede dar Alzheimer's? ¿Al hombre más deportista puede un día salir corriendo en una pista a jugar fútbol y caerse muerto de un ataque al corazón? El hombre más rico no tiene suficiente dinero para sobornar la muerte. ¡No tiene!
Semana pasada leí un artículo. Me dio risa y de repente me puse a imaginar. Bueno, tengo que contarte el artículo, ¿verdad?
El artículo era de una feria de esas que ponen en Rusia. Creo que está en Italia. De cosas para los más ricos, los que no saben qué hacer con su dinero. Había un ataúd, está en venta, si usted lo quiere comprar, no sé cuánto cuesta, cubierto de oro. Y adentro del ataúd, un celular. Pero me puse a pensar, ¿qué si ese rico muerto se pudiera llevar ese celular al infierno y nos pudiera marcar ¿qué nos diría? Mejor dicho, ¿qué nos gritaría? Tenemos una llamada de un celular del infierno registrada en la Biblia. Les voy a leer qué nos diría ese rico. Tengan misericordia de mí. Envíen a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Envíen, por favor, a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Eso nos diría. Nos diría, humíllense hoy, arrepiéntense hoy, crean hoy. El punto es, a lo último, cuando reconoces la brevedad de la vida y la vanidad de todos tus logros, tienes que humillarte hoy. Reconoce que todo lo que tienes es de parte de Dios. Tú realmente no has ganado nada, ni puedes nada. Arrepiéntete hoy, pide misericordia hoy. La vida es muy breve, muy, muy breve. Todo es vanidad. A lo último, lo que cuenta es la eternidad con Dios. Número 4. Para ser pobre en espíritu, necesitas hacerte de amigos humildes. Ven conmigo, Proverbios. Salomón nos dice en Proverbios 16, 19. Proverbios capítulo 16 y el versículo 19. Les leo un versículo de Romanos, entre tanto que buscan Proverbios. En el libro de Romanos, a los que apuntan, escriban Romanos 12, 16. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Salomón nos dice en Proverbios 16, 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay un versículo que dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si te juntas con los orgullosos, vas a ser orgulloso. Vas a ser rico en espíritu. Vas a seguir su ejemplo, vas a seguir su vocabulario, vas a ir a donde van ellos y compran, vas a seguir con sus actitudes, vas a ser como ellos. Pero si te juntas con los humildes, aprenderás a ser humilde, aprenderás a ser sumiso, aprenderás a ser pobre en espíritu. Quinto lugar, antepenúltimo lugar, para ser pobre en espíritu, necesitas vivir consciente que cualquier cosa que puedas lograr, cualquier talento que tengas, es de parte de Dios y por pura gracia. Tienes que ser consciente de que cualquier cosa que puedas hacer, a lo último es por la misericordia de Dios. No tienes nada de qué gloriarte, ni aun que puedas respirar. Es de Dios que podemos respirar. Acepta entonces humildemente la bondad de Dios. En penúltimo lugar, para ser pobre en espíritu necesitas cultivar las virtudes hermanas de la humildad. ¿Cuáles son las hermanas de la humildad? La humildad tiene una hermana que se llama mansedumbre, un hermano que se llama dominio propio, otra hermana que se llama paciencia y otra hermana que se llama templanza. Cultiva esas virtudes en conjunto y vas a ser más humilde. En último lugar, y lo dejé a lo último para enfatizarlo, para ser pobre en espíritu, necesitas aprenderlo de Cristo. Vean conmigo, por favor, Mateo 11, 28. Mateo capítulo 11 y el versículo 28. Mateo capítulo 11 y el versículo 28. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo, el mejor modelo para aprender a cómo ser pobres en espíritu. El apóstol nos escribe en otra parte: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando seguimos ese ejemplo, llegamos a ser humildes. Entonces, no hagas nada por vanagloria. Estima a los otros como superiores a ti mismo. No mires por lo tuyo. Por amor, mira por lo de los demás. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. No estimes quién eres tú. No te aferres a tus derechos. Despójate de ellos. Hazte un siervo para con los demás. Humíllate hasta lo más humillante. Obedece a Dios en cuanto al ministerio que Él te ha dado. Sigue el ejemplo de Cristo. Ten comunión con Él. Entre más tiempo pases con Él, el humilde de humildes, más humilde vas a ser. Ruégale a Él que te ayude a matar esa soberbia y egoísmo en tu corazón. Ruégale que te ayude a ser más como Él, para su gloria. Y Él te ayudará. Oremos. Oremos.